La Voz de América presenta.
Sin firma de acuerdo de minerales, el presidente de Ucrania abandona la Casa Blanca tras tensa reunión con el presidente Donald Trump. Legisladores estadounidenses y líderes mundiales debaten desencuentro con Zelensky. El Kremlin celebró la postura del presidente Trump. Ante la justicia estadounidense comparecen los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes tras ser extraditados por México. Y Los Ángeles se prepara para una noche de los Oscar con una destacada presencia de talento hispano. Bienvenidos, los saludo desde Washington. Comenzamos con la calorada discusión que tuvieron el presidente Donald Trump y su par ucraniano Volodymyr Zelensky durante un encuentro en la Casa Blanca este viernes. Lo que sería una reunión para firmar un acuerdo de minerales dio un giro sorprendente y sin precedentes en la historia reciente de la diplomacia. Celia Mendoza sigue la noticia desde la residencia presidencial. Celia, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Qué va a pasar con este acuerdo de minerales, con la relación entre ambos países? ¿Cuál es la actualización más reciente?
Yasmín, la situación es incierta hasta el momento. La Casa Blanca ha dicho por parte del mismo presidente de los Estados Unidos que no existe la posibilidad de que se dé un acuerdo, por lo menos por ahora, indicando que el líder ucraniano no quiere la paz y que no está listo para esta y que tiene que regresar cuando lo esté. Pero al mismo tiempo hemos escuchado declaraciones de líderes del Partido Republicano que aseguran que podría existir la posibilidad de que alguien más se encargue de estas negociaciones o que el mismo Zelensky pueda ser la persona que las lleve, pero con un cambio en su posición, mientras que el líder ucraniano ha dicho que agradece a los estadounidenses y también que estará dispuesto a seguir trabajando por la paz. Sin embargo, la respuesta de cuál es el futuro todavía no se da.
Este viernes en el despacho Oval no se logró el anhelado acuerdo de paz de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una acalorada discusión con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien expuso su escepticismo a que Rusia cumpla las garantías de seguridad.
No creo que serías un tipo duro sin los Estados Unidos, y tu gente es muy valiente, pero vas a hacer un trato o nos vamos. Y si nos vamos, lucharás hasta el final. No creo que vaya a ser bonito, pero lucharás hasta el final. No tienes las cartas.
Durante el acalorado intercambio, Zelensky insistió en conocer las garantías de seguridad a las que se comprometería Estados Unidos para proteger el territorio ucraniano.
Quiero discutirlo en detalle durante nuestra conversación y, por supuesto, la infraestructura o las garantías de seguridad, porque hoy entiendo lo que Europa está dispuesta a hacer. Y, por supuesto, quiero discutir con ustedes lo que Estados Unidos estará dispuesto a hacer.
Trump le dijo al mandatario de Ucrania que su país estaba en grandes problemas.
Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial y lo que estás haciendo es una falta de respeto muy grande para este país.
Trump interrumpió la conversación repetidamente y a través de su cuenta de red social, el presidente de Estados Unidos dijo que Zelensky no está listo para la paz. Posteriormente, el presidente de Ucrania se marchó de la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a la información que se conoce desde la Casa Blanca, estaría analizando cuáles podrían ser las siguientes acciones. Y esto podría incluir frenar no solamente fondos, pero también entrega de armas. Recordemos que desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump se han frenado los fondos para asistencia internacional y esto incluye a Ucrania. ¿Cómo cambia esta interacción? El futuro de la relación de los dos países es algo que están analizando no solamente el presidente, pero también su gabinete, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio.
Así es, el agitado encuentro generó numerosas reacciones, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Las posiciones han sido dispares, desde quienes respaldaron la postura del presidente Trump como quienes exaltaron el trabajo del mandatario ucraniano por la paz de su país. Carolina Valladares, ¿cuáles han sido estas reacciones?
Así es, Jasmine, reacciones que han llegado a lo largo y ancho del globo. Empezando por aquí, por los Estados Unidos, los primeros en reaccionar han sido los senadores demócratas, entre ellos el líder de la minoría demócrata del Senado. Hay que recordar que los demócratas durante los 3 años que ha durado esta guerra bajo mandato de Joe Biden han sido los sponsores de numerosas legislaciones que han permitido ayuda tanto económica, de asistencia humanitaria y militar para Ucrania.
Trump y Vance están haciendo el trabajo sucio de Putin. Los demócratas del Senado nunca dejarán de luchar por la libertad y la democracia.
Respuesta a Vance. Zelensky ha agradecido a nuestro país una y otra vez, tanto en privado como en público. Y nuestro país le agradece a él y a los patriotas ucranianos que se enfrentaron a un dictador, enterraron al suyo e impidieron que Putin marchara directamente hacia el resto de Europa. ¡Qué vergüenza!
Debemos respetar a quienes han estado luchando desde el principio.
Las palabras que hemos escuchado de la senadora de Minnesota eran en relación al comentario de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, sobre Ucrania, que según él no había agradecido lo suficiente a Estados Unidos por su ayuda. Mientras, comentarles que en el día de hoy todo parecía muy distinto. Tanto senadores demócratas como republicanos se reunieron con Zelensky en la mañana, convencidos de que existiría esa firma de ese acuerdo preliminar. Entre los que estaban en la reunión en el Senado, Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, quien además es republicano, pero quien además ha seguido muy de cerca todo lo que sucede en Ucrania, viajó hace unas semanas a Ucrania y también fue de los primeros en proponer este acuerdo de proteger a Ucrania, dar garantías de seguridad a cambio de este fondo conjunto de los minerales raros que tiene Ucrania entre Estados Unidos y Kiev. No obstante, a la salida de una comida con Donald Trump, después del encuentro entre Zelensky y el presidente de Estados Unidos, su parecer ha cambiado, le ha dado su apoyo a Donald Trump, apoyos que también han llegado desde el otro lado del mundo, desde Rusia.
Alguien me preguntó, estoy avergonzado de Trump. Nunca he estado más orgulloso del presidente. Estuvo muy orgulloso de J.D. Vance, defendiendo a nuestro país. Queremos ser útiles. Lo que vi en la oficina Oval fue una falta de respeto y no sé si alguna vez podremos volver a hacer negocios con Zelensky.
El cerdo insolente finalmente recibió una bofetada adecuada en la oficina Oval. Y real Donald Trump tiene razón. El régimen de Kiev está jugando con la Tercera Guerra Mundial.
Y tras las palabras de Lindsey Graham a las afueras de la Casa Blanca firmadas por la Voz de América, también ha dicho el senador por Carolina del Sur que si la negociación sigue adelante, ha dicho, debería ser con otro líder, no con Volodymyr Zelensky.
Carolina, gracias por esta actualización. Nosotros cambiamos de información porque un apagón económico de 24 horas convocaron hoy aquí en Estados Unidos. La organización People's Union USA instó a los residentes a no gastar dinero este viernes para protestar contra lo que consideran la influencia negativa de los multimillonarios, las grandes corporaciones y los dos principales partidos políticos en la vida de los trabajadores. El movimiento planea promover boicots semanales a empresas como Walmart y Amazon. Incluso algunos líderes religiosos también están alentando a sus congregaciones a no comprar en empresas que siguen la pauta del gobierno federal estadounidense. Han reducido sus esfuerzos en diversidad, equidad e inclusión. Y un juez federal de California bloqueó temporalmente el intento de la administración Trump de ordenar despidos masivos en agencias federales. El juez William Alsop dictaminó que la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos no tiene la autoridad para despedir a empleados federales, incluidos aquellos en periodo de prueba. Este intento de reducir el tamaño del gobierno ha generado una fuerte oposición por parte de demócratas, sindicatos y trabajadores federales, quienes argumentan que podría dañar servicios esenciales. A pesar de esto, la administración Trump mantiene su postura mientras el juicio continúa. Y ante el Tribunal Federal de Brooklyn comparecieron hoy los mexicanos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes tras ser extraditados desde México junto a otras 27 personas en un enorme operativo. Esto luego de que el presidente Trump reiterara su intención de imponer aranceles al vecino país. Ángela González nos amplía.
Ante un centenar de agentes de la DEA y algunos del FBI para honrar la memoria de uno de los suyos, el agente Enrique Quique Camarena, Rafael Caro Quintero, acusado de haber ordenado su muerte en 1985, fue instruido formalmente de cargos relacionados con narcotráfico. Él se encuentra bajo custodia del gobierno de Estados Unidos desde el jueves, junto con otros 28 acusados de narcotráfico que fueron expulsados por el gobierno mexicano bajo una ley nacional de seguridad. En este Tribunal Federal de Brooklyn también recibió cargos formales relacionados con el narcotráfico Vicente Carrillo Fuentes, líder del cartel de Juárez. Ambos en audiencias separadas fueron presentados ante el magistrado Robert Levy y se declararon no culpables. El juez les dijo que tienen derecho a un juicio expedito y la fiscalía agregó que podrían enfrentar la pena de muerte de ser hallados culpables. La DEA espera el momento oportuno para honrar la memoria de Camarena al usar las esposas del agente difunto en las muñecas de Caro Quintero.
Solo les diré que sí poseemos las esposas del agente especial Enrique Quique Camarena y no puedo confirmar ni negar si esas esposas se las pusieron a Rafael Caro Quintero. Estamos en comunicación con la familia y ciertamente buscaremos oportunidades de colocar esas esposas a Caro Quintero cuando sea el momento adecuado.
Los dos se encuentran detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde deben recibir medicinas por diferentes condiciones de salud como hipertensión y aguardan su próxima audiencia a finales de marzo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y desde México, las autoridades compartieron detalles sobre la entrega a Estados Unidos de estos 29 presuntos narcotraficantes. Atsiri Sánchez nos reporta que en un operativo policial sin precedentes participaron 20 aeronaves y miles de agentes de las fuerzas de seguridad de ese país.
Cedemos el uso de la voz.
Con base en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, México trasladó a 29 capos de la droga a Estados Unidos casi inmediatamente después de que las autoridades mexicanas recibieron la petición de Estados Unidos. Así lo aseguró Alejandro Hertz Manero, fiscal general de México.
A partir del momento en que recibimos la notificación y la solicitud por escrito del gobierno de los Estados Unidos, de inmediato se realizaron todas las acciones. Las llevó a cabo la Secretaría de Seguridad y lo apoyó tanto el Ejército como la Marina.
Para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el traslado buscó beneficiar a México.
Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento, autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó y, por supuesto, beneficia a los dos países. Pero los más beneficiados es nuestro país.
Esta importante operación se da en el marco de la presión arancelaria por parte del presidente Donald Trump hacia México, la cual podría llevarse a cabo el próximo martes. Esta experta sostiene que podrían verse más acciones relacionadas al narcotráfico.
El Mayo Zambada es la carta principal de ambos gobiernos. Por lo tanto, creo que va a ser como la última ficha, la última carta a usar por ambos gobiernos, además de los aranceles.
México pidió esta semana a Estados Unidos la extradición de Ismael El Mayo Zambada, quien enfrenta 3 órdenes de aprehensión ante la justicia mexicana.
Los 29 trasladados incluyen a integrantes de 5 de los 6 cárteles designados por el gobierno estadounidense como organizaciones terroristas extranjeras. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México.
En la frontera, decenas de soldados recién juramentados de la Guardia Nacional de Texas se incorporaron a las labores de la patrulla fronteriza en el sector del Paso. Esto con el objetivo de apoyar los operativos contra la migración irregular. César Contreras nos tiene los pormenores.
El jefe interino de la patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso, Walter Slosser, delegó la autoridad a 60 agentes o 60 soldados de la Guardia Nacional del Estado de Texas para que puedan tener autoridad de aprehender o de arrestar a personas quienes están cruzando de manera ilegal las fronteras.
Luego de juramentar como agentes federales de inmigración, soldados se comprometieron a salvaguardar la frontera sur en una ceremonia que se llevó a cabo a un costado del muro fronterizo que divide a Estados Unidos de México.
Esto los hace ahora, a partir de ahora, posibles o les da autoridad para que puedan arrestar en lugar de sus roles previos que tenían.
Autoridades celebraron esta medida que cambia la estrategia operativa en la frontera, que luce prácticamente vacía en comparación al año pasado, en donde la afluencia de migrantes estaba a la orden del día.
Y si estaban aquí en esta área un año antes,
hay gente en todas las partes de esa frontera.
El nuevo rol de la Guardia Nacional de Texas refuerza la vigilancia en la frontera, pero también reaviva la discusión sobre el enfoque del gobierno en materia migratoria.
Definitivamente un acto histórico que se está realizando para el sector del Paso. Estamos agradecidos por la ayuda.
Luego de este anuncio, el debate sigue abierto sobre la aplicación de leyes migratorias y la asignación de recursos en la frontera. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
El Papa Francisco se encuentra con respiración asistida tras sufrir este viernes una crisis respiratoria aislada. Sucedió luego de que el Vaticano anunciara esta mañana que había salido de la fase crítica de su neumonía. La Santa Sede informó también que Francisco tuvo un episodio de vómitos con aspiración y un empeoramiento repentino de la condición respiratoria. Y luego recibió ayuda de ventilación mecánica no invasiva en el Hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra hospitalizado desde hace 2 semanas. También se conoció que el sumo pontífice no presidirá el servicio del miércoles de ceniza el 5 de marzo, que marca el inicio de la cuaresma. Usted no se mueva porque al volver comienza la cuenta regresiva. Los Ángeles se prepara para una noche llena de glamour y talento en los premios Oscar.
¿Sabe lo que es la Biosfera 2? En Visión 360 le contamos todos los detalles de este laboratorio de investigación y conservación de los ecosistemas del mundo. Lo increíble es que todo está en un solo lugar donde las montañas se encuentran con el desierto. También hablaremos sobre lo que sucede en una vía de Medellín, piques clandestinos de motos. Las autoridades reaccionan. Y un estilo de papa frita se une a la lista de los símbolos de Buenos Aires. Búscanos en vozdeamerica.com.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
¿Decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Soy Ángela González, periodista de La Voz de América en Nueva York. Por más de 15 años he tenido el privilegio de acercarme a las experiencias de las personas de todo el mundo. A través de La Voz de América he podido transmitir estas historias desde el corazón de la Gran Manzana para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Llegar a las fuentes directas distingue nuestro trabajo. Contar sus historias de manera fidedigna y profunda es parte de nuestro ADN profesional, porque aquí en La Voz de América, la prensa libre importa.
Los Ángeles se alista para recibir una de las noches más esperadas del cine mundial, la gala de los premios Oscar. Este año el talento hispano destaca por sus nominaciones en varias categorías. Alex Segura está en el lugar donde todo esto sucederá, en el Teatro Dolby de Hollywood. Alex, ¿cómo está el ambiente por allá?
Yasmín, faltan 48 horas para que celebridades, actores y directores desfilen por aquí detrás la alfombra roja de los premios Oscar en una jornada, como bien decías, que tendrá especial protagonismo el talento hispano. Y es que la gran sorpresa de la noche es el musical Emilia Pérez, producido por Netflix y que con 13 nominaciones se ha convertido en la película de habla no inglesa con más postulaciones en la historia del certamen. Veamos cómo está el ambiente por aquí.
Los alrededores del Teatro Dolby se llenan de curiosos en estas últimas horas antes de que el acceso público se restrinja.
Oscar season. La temporada de los Oscar es mi Navidad, es la acción, la gente de todo el mundo que viene aquí.
Algunos llevan casi 2 décadas acudiendo al certamen. Vivian Robinson es conocida como la superfan de los Oscar.
He estado viniendo aquí durante 18 años seguidos, así que comencé a desarrollar mi vestuario. La gente se divierte con él y es una buena manera de conocer gente nueva.
La cinta musical de Netflix, Emilia Pérez, es la más destacada de esta edición, con 13 nominaciones, incluida la de Mejor Película. Es la mayor cantidad de postulaciones para una película de habla no inglesa en la historia del certamen.
Siendo de lengua española, me parece que es algo maravilloso que se extiende en nuestra lengua, que nos hace más transversales.
Emilia Pérez arrasó en muchas categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto.
Esa fue una película increíble y me encantó. Mira a quién tengo como ganadora como actriz de reparto. Zoe.
Sin embargo, la película ha estado envuelta en polémica. La controversia en torno a Carla Sofía Gascón, la primera mujer trans nominada a Mejor Actriz, surgió a partir de antiguos comentarios en redes sociales que resurgieron durante la temporada de premios. Más allá del éxito rotundo de Emilia Pérez, la edición de este año, como decíamos, tendrá gran presencia del talento hispano, incluyendo las nominaciones de los estadounidenses de origen latino, Colman Domingo y Mónica Barbaro. Vuelvo contigo al estudio, Yasmín.
Pues mucha suerte para nuestro talento latino. Gracias, Alex, por este reporte. Nosotros cambiamos de información porque ante el aumento de precios en Estados Unidos, en Chicago ahora se venden huevos ambulantes. Provienen de pequeñas granjas que están aprovechando el alto costo de este producto para mejorar su economía. Enrique García Fuentes nos cuenta más.
Estos huevos, según sus vendedores, son huevos de rancho. Los venden en las calles del suroeste de Chicago y los comerciantes aseguran que no son huevos de grandes granjas con producciones industrializadas.
Muy bien la venta, señor. Muy bien. Gracias a Dios.
¿De dónde vienen los huevos, jefe?
De Wisconsin.
Aparentemente les va bien porque hay mucha demanda y poca oferta. De enero del 2024 a enero del 2025, una docena de huevos aumentó un 96%, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Su alto costo se atribuye a la gripe aviar y a interrupciones en las cadenas de suministro, lo cual representa una gran oportunidad para estos vendedores ambulantes de huevos. En esta ocasión, el vendedor y sus compañeros llenaron la caja de su camioneta pickup con miles de huevos que vendieron en tan solo un par de horas.
Como 3,000 carteras.
Un cartón
de 30 huevos, el cartón, $14.
Están más baratos, duran mucho más estos huevos que los que compramos en la tienda.
Solicitamos una declaración del Departamento de Salud de Chicago sobre qué tan saludables pueden ser estos huevos, pero no hemos recibido contestación. En tiendas de la Ciudad de los Vientos, una docena de huevos en promedio cuesta $10, pero los huevos orgánicos pueden llegar a costar casi $18. Por eso la gente prefiere comprar sus huevos en las calles de barrios latinos.
Sí, son más buenos y duran más tiempo.
Vendedores como esos empezaron a brotar en diferentes puntos de la ciudad hace algunos meses. Los huevos vienen de zonas rurales de Indiana y Wisconsin. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
En breve, Naciones Unidas se pronuncia tras la salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos.
Oyen fueron los avances de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Las órdenes ejecutivas y los acuerdos en materia de repatriación de inmigrantes por parte de la administración Trump están siendo efectivos.
Prometió una deportación masiva y no ha llegado todavía a ser verdaderamente masiva. En las próximas semanas, a través del Congreso, van a aprobar un paquete enorme de dinero para hacerlo masivo. Vamos a ver algo histórico y a mi modo de ver bastante preocupante.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Thank you.
soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego de que el organismo responsabilizara al ejército de ese país de cometer ejecuciones extrajudiciales. La ONU reaccionó a la medida de Nicaragua. Donaldo Hernández nos amplía.
Naciones Unidas lamentó este viernes la decisión del Estado de Nicaragua de abandonar el Consejo de Derechos Humanos tras un informe que señala al ejército de cometer presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Lamentamos profundamente la decisión soberana de Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos.
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, justificó la salida del Consejo de Naciones Unidas tras calificar como falsos los informes sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Nicaragua transmite su decisión soberana de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites.
Organismos de derechos humanos denuncian que el Estado de Nicaragua busca evadir responsabilidades ante los foros internacionales.
Salir de la fiscalización internacional, del sistema interamericano y a través del sistema universal de derechos humanos.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha recomendado a los países democráticos denunciar a Nicaragua ante tribunales internacionales.
Deberían de abrir procesos en contra de funcionarios nicaragüenses señalados por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.
Nicaragua está sumergida en una crisis de derechos humanos desde el año 2018, según Naciones Unidas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. No se mueva.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
No Nos vamos directo a Río de Janeiro, donde el Cristo Redentor se iluminó de una manera muy especial, mostrando imágenes del Papa Francisco como un símbolo de esperanza y apoyo en su recuperación. Aunque el Vaticano ha seguido reportando mejoras en su salud, el pontífice aún no está fuera de peligro. Fieles de todo el mundo continúan congregándose, mientras tanto, para enviar sus oraciones a Roma, atentos a la evolución de su salud. Los dejamos con estas imágenes. Que tengan feliz fin de semana.